El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal MLB.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullerton. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, los puntos importantes, información que necesitan semanal, la tenemos aquí en El Mundo de las Grandes Ligas. También el día de hoy le tenemos una entrevista hecha por Cintia Morillo, muy interesante, con Iván Nova y ciertos temas que toca Iván con Cintia. Aparte de eso, claro, tenemos lo que está pasando en las Grandes Ligas, pero antes vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes que cada semana nos acompañan aquí en el mundo de las Grandes Ligas.
Bueno, mirando a lo que es el juego de ayer, bueno, antes de eso, yo creo que hay que tocar el tema de Scooter Jeanette para el equipo de los Rojos, que tuvo un cuatro cuadrangulares, pocas veces lo hemos visto en la historia. Kevin, lo que hace este muchacho, que no es conocido como un jonronero, pero ayer se destaca Scooter Jeanette.
Sí, es interesante, Félix, porque mira, estas son las cosas que se pueden ver en el béisbol, que quizás en otros deportes es difícil. Un jugador diminuto como Jeanette, muchacho de unos 5 pies, 10 pulgadas, menos de 200 libras, que pueda tener un día así histórico. Y la realidad es que tú revisas la lista de los jugadores que han conectado 4 cuadrangulares en un partido, una lista que ahora es de 17, o sea que en otras palabras, conectar 4 jonrones en un partido es más difícil que tirar un juego perfecto, si lo vamos a ver desde el punto de vista de la frecuencia con que ha ocurrido, porque hay 23 juegos perfectos en la historia de Grandes Ligas. Así es, así de difícil es hacer lo que hizo Jeanette. Y la verdad es que él, en una lista donde tú te encuentras con reales honroneros como, qué sé yo, Luke Gehrig, Rocky Colavito, más recientemente Mike Schmidt, Carlos Delgado, el nombre de Jeanette es el más improbable en esa lista. Estamos hablando de un jugador que apenas tenía 38 cuadrangulares de por vida hasta ayer, incluyendo 3 en esta temporada. O sea que él conectó más jonrones en una noche que lo que tenía en todo el 2017. Y ese es el segundo menor total para un jugador que conecta 4 cuadrangulares en un partido, hablando de por vida. Y la realidad es que para mí, compararlo con el que tenía menos que él, que es Bobby Lowe, jugador del siglo XIX, en realidad los contextos son sumamente diferentes. Lowe tenía 28 jonrones cuando conectó sus 4 en 1894, que de hecho se convirtió en el primero en lograr esa hazaña. Y después está Jeanette, empatado con Mark Whitten, que también tenía 38 cuando pegó sus 4 jonrones por allá por 1993 con el equipo de los Cardenales, en una carrera que en ese momento básicamente iniciaba. O sea que la realidad es que fue agradable ver lo que hizo ese muchacho. Él es nativo de Cincinnati, o sea que pudo lograr esa hazaña jugando en casa, y de hecho ningún jugador en la historia en Grandes Ligas, Félix, había pegado 5 hits, incluyendo 4 jonrones, y se ha marcado 10 carreras en el partido. O sea que ahí él se convierte el primero en combinar esos números, y de nuevo el número 17 en la lista de todos los tiempos en los que han pegado 4 cuadrangulares en un partido. Y si a ti o a mí nos preguntan, Félix, bueno, ¿quiénes son candidatos para conectar 4 jonrones? Yo te diría que de la lista de los jugadores activos vamos a nombrar, qué sé yo, 200, 300 nombres antes que Scooter Jeanette. y resulta que él le tocó a él ayer ese día histórico.
Mirando, Kevin, a lo que son otros juegos de importancia, fue el juego ayer Yankees y los Red Sox de Boston, un juego competitivo, pero para el equipo los Yankees, y debe haber preocupación, permite 3 cuadrangulares, en este momento no es el as del equipo, su año de opción, las cosas no están muy buenas para el japonés, que los Yankees pagaron buen dinero, estamos hablando de Masahiro Tanaka.
Es correcto, Félix, y la verdad que es una serie que se presenta en un momento de mucho interés, porque el equipo de Boston, que tiene ahora 11 ganados y 4 perdidos en sus últimos 15 partidos, obviamente está jugando su mejor béisbol de la temporada y ha cerrado la lucha en la división este. La diferencia es solo un juego de cara al partido número 2 de la serie esta noche. Y los Yankees, en cambio, después que comenzaron ganando 21 y perdiendo 9, pues tienen 11 ganados y 14 perdidos en sus últimos 25 encuentros. Lo de Tanaka es preocupante, Félix. Estamos hablando que él ha perdido 5 aperturas consecutivas, ha tirado 22 innings y 2 tercios en este lapso, o sea, menos de 5 por presentación, ha permitido 27 carreras y 11 cuadrangulares. Y no sé, la realidad es que lo que se dice es que él está saludable. Hubo momentos ayer donde se vio bastante bien. El que observó el partido vio como él en cierta secuencia estaba manteniendo su lanzamiento de split single bajo en la zona de strike. Y su bola rápida bien localizada. Y el gran problema de Tanaka ha sido la bola rápida este año, que si tú la vas a medir por lo que han hecho los contrarios contra él, es una de las peores del béisbol. Y sabemos que él tiene que localizar ese lanzamiento muy bien, y cuando no lo hace, pues normalmente la pelota recorre mucha distancia. Fíjate que en este momento su efectividad de 6.55 es la peor de la Liga Americana, segunda peor de todas las grandes ligas. Él se suponía que iba a ser el hombre más confiable de esa rotación de los Yankees y ha ocurrido todo lo contrario. De hecho, el resto de los abridores de los Yankees tienen efectividad, entre ellos, de 3.60. Han ganado 27 contra 16 derrotas. Tanaka tiene 5-7. Efectividad de 6.55, permitiendo casi 2 cuadrangulares medios por cada 9 entradas, incluyendo 14 desde el 1 de mayo, o sea, en un periodo de básicamente 5 semanas. Yo creo que hay que preguntarse aquí si realmente Tanaka está saludable. Los Yankees dicen que sí, pero a mí no me sorprendería que, aun si él está bien físicamente, que venga una estadía corta en la lista de lesionados para ellos tratar de quizás trabajar en la mecánica del japonés y resolver los problemas, que es lo que se dice, que realmente él tiene cosas que mejorar y está trabajando en eso durante salidas. La realidad es que hasta ahora los resultados han sido pésimos, y yo estoy seguro que muchos fanáticos de los Yankees, Félix, se preguntan: wow, si Tanaka hubiera estado lanzando como lo hizo el año pasado, ¿dónde estaría el equipo en este momento? La posición podría ser mucho mejor, independientemente de que están en primer lugar, una posición que podrían estar compartiendo con otro equipo si Boston gana esta noche. A propósito de ese juego, un par de cosas que llaman la atención, y esto quizás tiene una demostración de la vulnerabilidad de Tanaka. Boston llegó a ese partido de ayer con 53 cuadrangulares conectados, Félix, que era el segundo peor total en las grandes ligas, cosa que uno normalmente no asocia con el equipo de los Medias Rojas, pero así era. Y sin embargo, ayer Mitch Moreland, Hanley Ramírez y Andrew Benintendi todos conectaron cuadrangulares contra Tanaka. Lo otro es ese relevo de Boston, que ayer solo pudo contar con 5 entradas de Drew Pomeroy, que hizo 123 lanzamientos para completar 5 innings. Pero un par de cosas llamaron la atención ahí. Según el radar del Yankee Stadium, Joe Kelly hizo un lanzamiento a 104 millas por hora, 4 lanzamientos en total por encima de 100 millas. Y lo de Craig Kimbrel este año, sencillamente extraordinario. Ayer sacó 4 outs y ponchó 5 bateadores, porque uno de ellos se envasó por wild pitch. Y Kimbrel tiene una proporción de 18 ponches por cada 9 entradas. O sea, estamos hablando básicamente de 2 ponches por inning para el cerrador de Boston, que tiene una efectividad de 1.01. Y ahora sí se está pareciendo a ese cerrador prácticamente imbateable que vimos en su época en Atlanta.
Mirando, y para cerrar aquí con el tema de Tanaka, con ciertas excepciones, Kevin, no sé qué tú piensas, por ahí viene otro lanzador japonés de un gran nombre, que es un bateador también, Otani, pero mirando lo que ha hecho Matsusaka y ciertos otros lanzadores japoneses, antes de pagarle ese buen dinero. Parece que cuando en el tercer o cuarto año de la liga, no sé si es que el peso de tanto lanzar en Japón ya aquí disminuye ya para el cuarto año, pero como que una tendencia que finales de tercer año, cuarto año, el lanzador japonés baja bastante su producción.
Sí, la realidad es que la mayoría de estos lanzadores, hay algunas excepciones, claro, de lanzadores que fueron vendidos sus derechos, como el caso de Yu Darvish, antes de poder declararse agentes libres. Pero la realidad es que todos sabemos que en esa rutina de Japón, los lanzadores están sometidos a una carga de trabajo considerable. Y así fue el caso de Tanaka en su época con el equipo de Hiroshima Toyo Carp. Mejor dicho, el equipo de Tanaka era el Rakuten Golden Eagles. Y hay que recordar esa temporada que él tuvo en el 2013, donde terminó con 24-0 y tiró 202 entradas en 28 salidas. O sea, estaba tirando más de 7 episodios por presentación. Es una carga de trabajo considerable para esta época. Y hay que recordar también, Félix, que Tanaka tiene un desgarro de ligamento básicamente desde su primer año con los Yankees, un desgarro de ligamento en el codo. Él ha estado lanzando así. Y no sé si es que ya las consecuencias de ese problema están comenzando a notarse más. Pero no hay duda que con los lanzadores japoneses, algunos casos han sido muy exitosos y duraderos. El Kuroda que estuvo con los Yankees es un buen ejemplo. A Darvish le tuvieron que hacer la dominión, pero me parece que será un hombre que cuando su carrera concluya habrá tenido una muy buena carrera de grandes ligas. Pero no hay duda que eso es algo que sí hay que tomar en cuenta, el tema de la carga de trabajo y el cambio de rutina que los lanzadores japoneses tienen que enfrentar cuando llegan a grandes ligas. Porque hay que recordar que en su país ellos lanzan una vez a la semana. O sea, el descanso entre salidas es mayor, aunque el trabajo en cada apertura es mayor en promedio de lo que hoy en día en Estados Unidos.
Mirando al equipo de Houston y brincando un poco aquí, las divisiones, sigue jugando bien. Ayer pierde ante Kansas City, pero esos equipos, Kevin, Seattle, Los Ángeles, y vamos a hablar también del cuadrangular de Pujols número 600, también el no-hitter este fin de semana de Edinson Volquez. Parece que ya es wild card para ellos con este comienzo. Claro, se ha jugado un tercio, tiene que tener un debacle total para no ganar esta división, pero Houston sigue jugando bien.
Houston está jugando el mejor béisbol de grandes ligas y la realidad es que es un ritmo histórico. Siempre que tú ves que a estas alturas un equipo tiene ritmo de ganar alrededor de 110 juegos o más, bueno, pues estamos hablando ya de algo significativo. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora con los Astros de Houston, que, bueno, lucen como los Cachorros de Chicago de 2017. Una alineación con tremenda profundidad. Si tú revisas, Félix, la cola de la alineación de los Astros, séptimo, octavo y noveno, ha sido más productiva que la punta de muchas alineaciones de grandes ligas, o sea, que lo que han hecho los hombres en los puestos 1, 2, 3. Y eso nos da una idea de la profundidad de esa alineación. Y la realidad es que tú revisas ese grupo de jugadores y hay hombres ahí que pueden dar más. El caso de Brian McCann, el mismo caso de Carlos Beltrán. Yuli Gurriel comenzó lento, está ardiendo en este momento, su promedio ya cerca de 2.80. El mismo George Brady, que es un hombre que quizá puede batear con más poder. Y eso aparte de las estrellas del equipo. Mira, George Springer está realmente en un momento increíble de la temporada. Springer en este momento tiene una racha de 11 juegos pegando de hit y en 9 de ellos ha pegado más de un hit. Y ha subido su promedio por encima de 2.80 con 16 cuadrangulares. Carlos Correa fue el mejor bateador del béisbol en el mes de mayo, ha seguido produciendo en junio. José Altuve, que comenzó un poco lento en cuanto a promedio de bateo se refiere, ya está en 3.26. O sea, es un equipo lleno de armas. Marwin González ni siquiera es titular en este equipo, en este momento está algo lastimado, pero tiene un OPS de 1.044, que es el más alto del equipo, con 12 jonrones y 9 dobles en 140 turnos. Además de eso, los dos principales abridores del conjunto tienen un récord de 15-1. Y el bullpen, Kane Giles en particular, no pudo hacer el trabajo anoche, pero ese bullpen ha sido sólido a lo largo de la temporada. Este es un tremendo equipo, yo creo que con aspiraciones muy realistas de llegar lejos, no solo de llegar a los playoffs, sino de llegar lejos en ellos. Me parece que cuando llegue el verano ellos van a hacer un abridores puede que necesiten un brazo más ahí. Pero yo estoy contigo, pienso que los demás equipos de la División Oeste de la Liga Americana tienen como que comenzar a pensar temprano en luchar por uno de los puestos de Wild Card, porque en este momento la ventaja de Houston es de 13 juegos sobre sus perseguidores más cercanos. Nadie más está jugando ni siquiera para 500 en esa división, mientras que Houston tiene el mejor récord del béisbol, 42 ganados y 17 perdidos. La racha, déjame decirte, ya habían ganado 11 en línea, estuvieron delante 7-1 ayer, y hay que darle todo el crédito a Kansas City por regresar y ganar ese partido. Pero la realidad es que fue una manera sorpresiva, poco convencional, de ver esa racha cortarse. La verdad es que cuando vimos el partido 7-1, sabiendo cómo ha estado ese picheo de Houston, pensábamos que iban a extender a 12 su cadena de victorias, pero al final un doble importante de Whit Merrifield con las bases llenas, empató el juego 7-7 para Kansas y luego lo ganaron con un dramático cuadrangular de Mike Moustakas, que dejó en el terreno al equipo de los Astros.
Hablando de Muscasca, del equipo de los Reales de Kansas City, el equipo de los Red Sox de Boston tienen a Devin Marrero jugando en estos momentos, que viene a la defensiva, pero te batea 1.65, también teniendo problemas Sandoval, 2.25. Hasta ahora ha sido un debacle ahí Sandoval en la tercera para el equipo de los Red Sox. Pero aquí, Moustakas, ¿es posible que haya un cambio para los Red Sox de Boston? Sabemos que es uno de esos jugadores de Kansas City que puede ser agente libre. ¿Qué piensa de posiblemente este cambio, ya que el equipo de Boston necesita un tercera base?
Bueno, por un lado ya ha trascendido el interés de los Medias Rojas en Mike Moustakas, y me parece que algo van a tener que hacer con la posición de tercera base. Como tú decías, tuvieron a Devin Marrero jugando ahí por unos días. Ahora Marrero está sustituyendo a Dustin Pedroia en la intermedia. Pablo Sandoval, que regresó de la lista de lesionados, está jugando en la antesala. Desde Boston hay muchos comentarios negativos con relación a la defensa de Sandoval. Básicamente como que el consenso es que ya no puede jugar en esa posición. Y la realidad aquí es que Boston lo que necesita es, como dicen, un stopgap, un jugador que pueda básicamente cubrir la posición y ser productivo durante el resto de esta temporada, porque el principal prospecto de la organización es un antesalista, que es el dominicano Rafael Devers, que se espera que muy pronto esté en las mayores. Entonces, a mí me parece factible que el equipo de Boston adquiera Moustakas y pueda fortalecer esa debilidad. Hay que ver, tratándose de un jugador que va a ser agente libre después del 2017, qué aspiración tiene el equipo de Kansas City en cuanto a prospectos a cambio. Hay que recordar que los Medias Rojas ya han cedido una enorme cantidad de prospectos en las negociaciones de jugadores como Craig Kimbrough, Chris Sale, Drew Pomeroy, y ya no queda tanto material de primera línea en el sistema de Cintas. Pero a mí me parece que sea Moustakas o sea otro jugador, los Medias Rojas de Boston van a buscar una solución para la antesala en las próximas semanas, sobre todo si el equipo continúa peleando de tú a tú con los Yankees en esa cerrada e interesante división este de la Liga Americana.
Al igual que el equipo de los Astros de Houston, los Nacionales son líderes en la división este de la Liga Nacional por mucho. Los Mets han tenido sus lesiones, dice Céspedes que va a regresar. Vamos a ver si eso ayuda al equipo de los Mets, que pierden ayer 10-8 frente al equipo de Texas. Pero aquí Max Scherzer, otra buena salida para el equipo, 7 entradas, no permite carreras, una sucia, 2.35 su promedio de efectividad, 7-3. Y Scherzer sigue lanzando bien y cobrando su dinero, ha dado los resultados, Kevin, en el terreno de juego.
Sin duda, lo de anoche fue realmente impresionante. Scherzer, los primeros 11 outs que sacó fueron por la vía del ponche, o sea, cuando él había tirado 3 2/3, todos los outs habían sido por esa vía. De ahí en adelante solo ponchó 3. Y realmente cuando vimos el box score del partido y vimos 9 ponches en 3 episodios, pero 53 lanzamientos, sabíamos que pensar en que Scherzer iba a amenazar el récord de ponches en un partido anoche iba a ser difícil, independientemente del ritmo que llevaba, porque la cantidad de lanzamientos era muy alta. Pero lo cierto es que él tiró 7 entradas dominantes, ponchó 14 bateadores y venció en un buen duelo a Brandon McCarthy. Y mira, normalmente esos viajes por el oeste resultan difíciles para los equipos del este. Los Nacionales han comenzado ganándole los 2 primeros a los Dodgers, que realidad en el papel mejor equipo de la división oeste. Creo que una buena noticia es que el relevo ha hecho el trabajo en los dos primeros partidos, en auxilio de Gio González el lunes y de Scherzer anoche. Hoy tienen a su otro as, Steven Strasburg, que viene de ponchar 15 bateadores en su última presentación. Y la verdad es que el equipo de los nacionales, mira, ese es otro conjunto que está en una posición muy cómoda, porque se está combinando el hecho de que ellos están en una muy buena temporada, 17 por encima de 500, con el hecho de que el segundo mejor récord de la división, que lo comparten Mets y Atlanta, está 8 por debajo de 500. Entonces la diferencia es de 2 juegos y medio en este momento. Tú podrás decir, bueno, estamos a principios de junio, falta mucho béisbol, pero yo no sé hasta qué punto, con la diferencia de talento entre Washington y los demás equipos de esa división, que en este momento es una realidad, sobre todo no viendo los problemas de lesiones de los Mets, lo mal que ha estado su picheo abridor, que se suponía iba a ser la fortaleza principal del equipo. Yo no veo cómo esos equipos van a ser capaces de salvar esa diferencia. Así que creo que podemos contar con los nacionales otra vez en los playoffs, igual que el equipo de los Astros. Incluso.
Mirando a lo que es el equipo de los Bravos de Atlanta, al comienzo del año, muchos fanáticos de los Mets, un poco tristes porque no mantuvieron los servicios de Bartolo Colón, pero wow, Bartolo parece que lo ha perdido este año, Kevin, y la edad que tiene y todo eso. Los Bravos, de verdad, en problemas si Bartolo no da el resultado que ellos querían, ¿no? Y no lo ha hecho, 2-7, y ese promedio de efectividad es 7.78. Es posible que ya el retiro esté cerca para Colón. ¿Cómo ve esa situación?
Mira, Félix, estamos hablando de un lanzador de 44 años. Yo creo que hay que tomar eso en cuenta. Y el final puede llegar súbitamente. Y la verdad es que nadie puede culpar a quien piense que eso es lo que está pasando con Bartolo cuando tú ves los resultados que él ha obtenido este año. Y ha tenido un total de 2, 4, 6 salidas, básicamente la mitad de sus presentaciones, donde ha permitido 6 carreras o más. Entonces, o mejor dicho, 5 carreras o más. Son 2, 4, 6, 7 salidas donde ha permitido 5 carreras o más de las que tiene la temporada, que son un total de 12. O sea, estamos hablando de más de la mitad. Y últimamente los resultados han ido de mal en peor. Mira, el Colón dio 6 entradas de una carrera en su primera presentación y 7 entradas de una carrera en su tercera. Si tú revisas lo que ha ocurrido de ahí en adelante, la realidad es que llama la atención por lo negativo. Y como tú decías, 7.78 de efectividad es la peor de las grandes ligas. Entonces ayer ocurre algo interesante, que no es completa sorpresa, y es que los Bravos de Atlanta deciden colocar a Colón en la lista de lesionados con un problema en un costado, en el costado derecho. Entonces, tú puedes decir, bueno, esto es de alguna manera una salida para tratar de que Colón trabaje sin presión, tratando de resolver cualquier problema que tenga su mecánica, porque si tú revisas los números, él tiene la peor proporción de bases por bolas entradas lanzadas, yo te diría que en los últimos 10 años, o sea, desde que él tuvo que convertirse de un lanzador que dependía de una bola rápida de 100 millas y reinventarse como un pitcher que depende más que nada del comando excelente de su two-seam. O sea, para que tú tengas una idea, del 2012, cuando Bartolo llegó a Oakland en adelante, él ha estado promediando bases por bolas y media o menos por cada 9 entradas en cada temporada. Este año, 2.6 bases por bolas por cada 9 entradas. Eso te indica claramente que el comando no es el mismo. Entonces yo creo que hay que preguntarse, ese problema en el costado es real, sobre todo cuando el dirigente Brian Snitker de los Bravos dice que él ha estado recibiendo tratamiento entre salidas en el costado, ¿es real o es más bien una excusa para sacarlo un poco de la necesidad de tener que trabajar cada 5 días para que él tenga cierto descanso, quizás no solo físico sino también mental, o en realidad estaba lanzando lastimado? Porque entonces si estaba lanzando lastimado, podemos tener una razón tangible para estos problemas que ha tenido. Así que yo creo que va a ser interesante ver el tiempo que Colón permanece en la lista de lesionados y cómo luce a su regreso, porque si esto continúa, la realidad es que ese final que uno sabía podía llegar de manera abrupta, y es lo que podría estar ocurriendo en este caso, pues quizá esté más cerca de lo que uno piensa. Es lamentable porque uno quisiera ver a Bartolo lanzar para siempre con esa actitud que tiene, lo bien que le cae a los fanáticos, pero la realidad es que es algo completamente normal tú ver a un hombre de 44 años compitiendo en el béisbol de Grandes Ligas.
Sí, su velocidad ha bajado, el promedio 87, en estos momentos cuando el promedio de la liga es sobre 90, y tú mencionaste 17 bases por bolas este año, y con los Mets el año completo, y estamos hablando de que comenzó más de 30 juegos, en el 2014 caminó 30, 24 en el 2015 y 32 el año pasado, o sea que ya casi ha duplicado esta cifra Bartolo Colón del equipo de los Bravos de Atlanta. Hay carreras que están bastante interesantes, divisiones que están súper calientes, los Cachorros parece que han enderezado ya su año 2017. Vamos a una pequeña pausa, Michael, y cuando regresemos tenemos mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, tera.com y lasmayores.com. Y claro, el programa se puede escuchar en podcast, en el sistema, claro, de Apple y también Android. Ahí semanalmente tienen las últimas noticias de lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y mencionamos antes de la pausa, Kevin, que está súper apretado otra vez la división central de la Liga Nacional. Los Cerveceros siguen ahí aguantando, pero ya parece que los Cachorros han enderezado por lo menos esta última semana.
Me da la impresión, Félix, que ese viajecito por el oeste, que fue un desastre para los Cachorros, tuvieron 0-6 y fueron ampliamente sobreanotados por la oposición. 31-9 fueron sobreanotados los Cachorros en los últimos 6 juegos de ese viaje por el oeste. Habían ganado 3-4 frente a los Gigantes, pero después fueron barridos por Dodgers y por los Padres de San Diego, con una ofensiva que en ese lapso promedió poco más de una carrera por partido. Me parece que eso como que fue el reloj despertador que necesitaba este equipo de los Cachorros y sobre todo su ofensiva. Desde que llegaron a casa lo han perdido, ganaron 5 partidos consecutivos y han estado peleando cerca de 6 anotadas por partido, contando con muy buena actuación de su picheo abridor, por lo menos en 4 de esos 5 juegos. Y hemos visto en otras ocasiones la diferencia de talento entre los Cachorros y los demás equipos de esa división es importante. Y hay una serie de hombres ahí que uno piensa tienen que mejorar en el aspecto ofensivo. Anthony Rizzo con el tubo ron importante ayer, todavía a estas alturas se está bateando menos de 2.40, ese es un hombre que debe mejorar. Harrison Rosso con un promedio rondando los 200 puntos. Carl Schwarber, un desastre hasta ahora, bateando 162. Ben Sobres muy por debajo. Y hay una serie de hombres ahí que tú piensas que deben mejorar su actuación. Y a pesar de todos los contratiempos que ha tenido el equipo de los Cachorros, bueno, están empatados en primer lugar en su división, con récord de 30 ganados y 17 perdidos. Y si tú me dices, bueno, ¿quién es el candidato para meterse en una racha prolongada de victorias en esa división? cualquier expectativa. Yo creo que ellos tienen que sentirse muy bien sobre cómo va el plan de reconstrucción iniciado por el nuevo gerente David Stern. Pero esto no va a ser una situación que se va a mantener tan cerrada desde mi punto de vista. Los cerveceros podrán superar las expectativas. Creo que tienen que, de nuevo, sentirse bien por el desarrollo de una serie de jugadores jóvenes, de esos que van a ser importantes en el futuro. Pero para mí el presente corresponde a los Cachorros de Chicago. Y me luce que al final ellos van a lograr imponerse en esa división con todo ese material que tienen.
Mirando dos equipos interesantes, Kevin, y estamos hablando de Toronto, que jugó bien con los Yankees, ha perdido dos en línea, lo que tú mencionaste, hacia la costa oeste no le va muy bien. Ayer Oakland le gana otra vez, han perdido dos en línea, se encuentran a seis ahora del primer lugar. Y el equipo de Minnesota se mantiene en el primer lugar, pero Cleveland, al igual que Chicago, como que no arranca esta temporada el equipo de los Indios de Cleveland. Y Toronto, ¿qué nos puede decir de esos dos equipos si Toronto se va a meter en la pelea otra vez?
Bueno, en la división este de la Liga Americana, Toronto perder esos juegos en Oakland, donde básicamente no han podido encontrar cómo lanzarle a un joven del equipo de Oakland que se llama Ryan Healy, que remolcó las cinco carreras del equipo de ayer, volvió a contribuir en la victoria de los Atléticos. Importante. Después de ese pésimo mes de abril, ganaron 18 y perdieron 10 en mayo. Y poco a poco el equipo está poniéndose más saludable. Ya tienen de regreso a Jeff Donaldson y a Tristan Whiskey. Ahora lo que necesitan es que Aaron Sánchez pueda regresar. Aparentemente eso va a ocurrir en el mes de julio. Para mí él es el lanzador llamado a ser el as de esa rotación. Ahora también se presenta el inconveniente de que Damon Travis tiene molestias nuevamente en una rodilla, la rodilla derecha, que ya le operaron. Y sabes que ha sido un hombre muy importante de esa ofensiva de los Blue Jays. Ha tenido que ir a la lista de lesionados nuevamente. O sea que me parece que mucho va a depender de la salud de este equipo de los Blue Jays. En una división donde, mira, la realidad es que si tú ves las cosas desde el punto de vista del material que tienen los equipos, quizá el único que no puede aspirar a ganar esa división es Tampa Bay. Y no es que Tampa Bay no haya tenido sus buenos momentos. Con relación a la división central y al equipo de Minnesota, bueno, yo creo que uno puede decir que Bielsa no ha acarreado continuamente a ese equipo con la ayuda de otros, pero él ha sido el hombre que ha llevado la voz cantante. Yo creo que Sano, por lo menos hasta ahora en la temporada, tiene que estar en la conversación al premio del jugador más valioso de la Liga Americana. Y de la misma manera, Edwin Santana, y desde que llegó a Grandes Ligas, José Berríguez, ellos han acarreado el picheo abridor. Pero a mí me preocupa la consistencia del picheo de Minnesota. La realidad es que yo no veo el material para poder pasarse la temporada completa compitiendo con Cleveland. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Los Indios como que no terminan de poner todas las cosas juntas. Ahora resulta que Dani Salazar tiene que regresar a la lista. Como decía en el hombro, lo que quiere decir que la rotación va a estar incompleta nuevamente. Pero a pesar de eso, este es un equipo que básicamente tiene un material parecido al del año pasado. Tú puedes decir, bueno, Edwin Encarnación contra Mike Napoli es una mejoría, aunque Encarnación no ha producido a la altura de lo esperado. Michael Brantley, que había sido el mejor jugador del conjunto de los últimos años, está de regreso. Y al final, los Indios deben imponerse en esta división. Es una sorpresa total, igual que la de Milwaukee, pero Minnesota, que venía de esa pésima temporada el año anterior, verlos compitiendo después de perder 103 juegos en 2016. Y me parece que un equipo como Detroit, por ejemplo, puede que esté más metido en la competencia al final del mundo, sin subestimar lo que han hecho hasta ahora.
Bueno, eso ha sido un recorrido a lo que está pasando en las grandes ligas. Temas muy interesantes. Sigue el béisbol súper caliente en las grandes ligas. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, Félix, destacar lo que logró Albert Pujols llegando a 600 cuadrangulares en el pasado fin de semana. Aunque hay que decir que llegar a 600 jonrones quizá ha perdido valor en el béisbol por el hecho de que 6 jugadores han llegado a esa meta en los últimos 15 años. Sigue siendo un número monumental. en mi columna del pasado fin de semana, pues, o mejor dicho, la columna que va a salir esta semana, escribo que un 0.05% de los jugadores de Grandes Ligas han conectado 600 cuadrangulares. Imagínate eso, un 0.05%, 9 en alrededor de 19.000 jugadores. Yo creo que eso da una idea de la dimensión de lo que ha hecho Albert Pujols. Y por ahí vienen otras metas para él, quizá el año próximo, 3.000, 2.000 carreras impulsadas. Aunque ya él no es el mismo bateador que fue en San Luis, pues una carrera definitivamente extraordinaria. Y destacar también que Edinson Volquez se convirtió en el séptimo pitcher dominicano y dar unos hits cuando lo hizo el pasado sábado para el equipo de los Marlins de Miami. Hablando de dominicano también, hay un contrato, aparentemente ya es un hecho, una extensión para Jim Segura, el equipo de los Marineros de Seattle. Es un contrato que aparentemente va a cubrir 5 años con $70 millones, incluyendo una opción de $17 millones para el 2023. O sea que Segura, que llegó a los Marineros este año, que es el líder de los bateadores de la Liga Americana con un promedio de 3.41, desde que no ha estado saludable a tiempo completo, es evidente que los Marineros están muy felices con lo que él ha hecho hasta ahora y le van a extender ese contrato para que se mantenga en la organización y esté ahí junto con Robinson Cano y Nelson Cruz en los próximos años.
Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes. De parte de la producción, Michael Cullex, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le dicen que quédense en sintonía con lasmayores.com y mlb.com con las últimas noticias. Y recuerden, después de la pausa, viene Cintia Morillo con la entrevista de Iván Nova. Ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Esta ocasión con Iván Nova. Nova teniendo una tremenda temporada, un gran inicio. Y no solamente eso, acaparando los periódicos y todo eso de premios, ya nombrado el lanzador del mes en abril. ¿Qué tan satisfactorio te sientes comenzar esta temporada de esa forma?
¿Qué te puedo decir? Me siento muy contento, de verdad. Le doy mucho las gracias a Dios que me ha permitido iniciar la temporada de la manera que lo he hecho. Y nada, eso me impulsa a seguir trabajando fuerte cada día más para seguir acumulando logros.
Nova, ¿a qué tú atribuyes este gran éxito que has tenido desde tu llegada aquí a los Piratas de Pittsburgh?
La confianza. La confianza en un momento en Nueva York estaba perdida. Estaba perdida, no era lo que yo... Había situaciones que no era la que yo quería, pero no estaba dentro de mi control. Como empezar en el bullpen, no era algo que yo quería y eso me bajó mucho la confianza. Pero cuando me cambiaron, que yo sabía que iba a poder tener la oportunidad de lanzar cada 5 días, pues entonces todo como que revivió otra vez y ¿sabes? Eso fue lo que me ayudó la temporada pasada y es lo que sigue ayudándome este año.
¿Qué tan difícil es para comprender de que un abridor entienda que en un momento lo utilicen para error de relevo y vea que no se siente bien ahí? O sea, ¿qué tan difícil es de manejar y lidiar con esa situación?
Bueno, para mí fue bien difícil porque yo nunca hubiese sido relevista y mi mente nunca estuvo de que yo era relevista. Como te digo, por las situaciones que estaban pasando en el equipo, no había otra opción para mí que mandarme al bullpen. No me pudieron cambiar, no me quisieron cambiar temprano en la temporada. Me tenían más como seguro. Si se va uno de los abridores, pues ahí está, no vaya atrás. Pero no era algo que yo me sentía cómodo. Y, ¿sabes? Se lo dejé presa varias veces, se lo presé a ellos, pero no logré nada con eso, sino a esperarme ahí hasta que llegó el tiempo del cambio. Y le doy gracias a Dios que pudimos salir y tener una nueva oportunidad aquí como abridor.
El día que Nova le dicen, ok, ya estás en otro equipo, ese día recogiendo todas las cosas en el locker de los Yankees, ¿fue duro o ya tú querías ese cambio?
Sí, yo lo necesitaba ya. Yo estaba preparado mentalmente para ese escenario. En parte fue duro ver a mi compañero de tanto tiempo que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Sabiendo ya que ya no lo iba a volver a ver todos los días como acostumbraba, ya eso era una de las cosas más difíciles para mí. Mi familia estaba aquí en Nueva York, mis hijos viven aquí en Nueva York. Y sabe que no va a poder verlo todos los días como tú quisieras, también era algo bien difícil en ese momento. Pero ¿sabes? Siempre estuve positivo y tranquilo porque era algo que en verdad yo necesitaba. Era otro ambiente, otra organización, con otra oportunidad.
¿Quién de todos esos jugadores que tú hablas de que estuvieron contigo en las buenas y en las malas extrañas verlo a diario y escuchar tus consejos?
Bueno, sí, Betance. Mayormente sí, de verdad. Fue de la persona que estuvo ahí del primer día que yo subí a Grandes Ligas y que en la buena y en la mala, como te repito, siempre estuvo ahí apoyándome y dándome ánimo.
Cuando llegas a esta organización, que también sientes que tienes que trabajar de cero y empezar desde abajo a construir aquí con tus compañeros, ¿qué sentiste más que tenías que aportar y contribuir con este equipo?
Bueno, te voy a ser sincero, cuando yo vine con la mentalidad de que yo tenía que probar, de que yo, el momento malo que estaba pasando no era yo en realidad, que yo tenía un momento bueno en Grandes Ligas y que yo podía salir adelante, pues, yo me recuerdo, llegué a Atlanta y fui directamente donde el manager. El manager me trató muy bien, me recibió muy bien y me dijo que él no esperaba que muchas expectativas de mí, que él quería que yo fuera a lanzar mi juego como yo estaba acostumbrado a hacerlo y, ¿sabes?, con más tranquilidad, que no me preocupara por más nada que lanzar cada 5 días. Pues desde que él me dijo así, pues el ánimo ya era diferente. Yo venía con la presión de que el equipo está en la pelea y te traen para ayudar al equipo. Estaba no muy bien en Nueva York, tiene que dar mejor, esto que aquello. Y no, el hombre me dijo, relájate y vete a lanzar tu juego. O sea, vas a tener la oportunidad de lanzar cada 5 días, no importa lo que pase. Y eso era algo como que yo necesitaba, escuchar eso.
¿Fue incómodo estar bajo las riendas de Joe Girardi?
No. Yo un tremendo manager y, ¿sabes?, todas las organizaciones tienen su regla y su forma de actuar. Y yo respeto mucho y le agradezco mucho a Joe y a la organización de los Yankees. Como te dije, muchos momentos buenos, muchos momentos malos. La gente recuerda más lo malo que lo bueno. Pero en verdad fueron más buenos que malos los momentos que yo pasé en Nueva York.
Cuando llegas a este equipo y ves que todavía te falta mucho con 30 años, ¿qué es lo eso que Iván Nova consiguiendo aquí? Ya es el primero en juegos completos y sigue acumulando éxitos. ¿Qué más tú quisieras lograr con esta organización?
Tener salud. Lo primero que yo siempre le pido a Dios, salud, porque ya lo demás uno lo puede hacer allá afuera en el terreno. Seguir ayudando a este equipo a tratar de meternos en la pelea, meternos en los playoffs y, ¿sabes?, ayudarlo a ganar y esa es una de las metas que uno siempre se pone, pero siempre cuando uno tenga salud, pues uno va a estar en una buena posición.
Gracias,
Nova. Gracias a ti.
Bárbaro. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.